Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, terapia de otoño, con cultura, con libros, con el recuerdo de Paul Auster. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien.
¿Bien?
Sí, bien a seco.
¿Cómo estás, Arturo?
Bien, muy bien, gracias.
Una semana más helada esta, ¿no?
Sí, bastante más helada.
Sí, pero a mí el feriado se agradece, pero siempre me descompagina. Quedo perdida, extraviada, me cuesta entender que hoy día es viernes.
Sí, me pasa algo parecido, como que se cortan las cosas. Queríamos comenzar haciendo un recuerdo, ya se han hecho muchos, pero y no, por ende no vamos a ser tan específicos, pero sí vamos a ser suficientemente genuinos para decir lo que pensamos sobre Paul Auster, que se murió a los 77 años en su casa en Nueva York esta semana, el día miércoles, en la madrugada o el martes, no sé, porque cuando se entrega la noticia no sé con precisión, pero es una de las grandes estrellas, era una de las grandes estrellas y sigue siéndolo después de muerto, de la literatura y de la cultura internacional. Su obra suele tener laberintos, mezcla la ficción con la autobiografía, tramas complejas, la presencia del azar, encuentros. Es un autor que dejó un sello, una marca en una generación. Empezó a publicar en los años 80. Ahí aparece un libro fundamental que se llama La invención de la soledad.
Y después, una memoria del padre, ¿no?
Un libro sobre el padre que a mi entender es una de las mejores cosas que escribió.
Estoy de acuerdo.
Y que en el nivel de la no ficción, yo lo recomendaría para quien quiere iniciarse en Paul Auster. Antes había escrito para revistas, e incluso se hizo amigo del poeta George Open, por ejemplo, algunos datos curiosos, y escribió ensayos que están recopilados en un libro que cuesta pillarlo, que se llama Pista de Despegue. Están sus poemas y sus ensayos, cosas curiosas de él. La trilogía de Nueva York, compuesta de Ciudad de Cristal, Fantasmas y Habitación Cerrada, del año 87, el libro que lo convirtió en una estrella, detonó su fama en todo el mundo, traducido a 45 idiomas. De los que más me gusta a mí en lo personal está El Palacio de la Luna, del año 89, que me parece un libro que habla de él con claridad, un personaje joven durante los años 60, que se encuentra huérfano y bajo la protección de un tío.
Un tío que toca
clarinete. Clarinete, ¿no? Sí. Y a medida que va pasando el tiempo, tiene una relación de poca plata, empieza a vender una biblioteca. Bueno, es una novela que habla de vagabundeos por el Central Park en Nueva York. Un tipo que finalmente es salvado por un amigo, conoce a una tal Kitty Wu, que es una china con la cual tiene un romance. Todo me parece en esa novela que da cuenta del mundo de Paul Auster, por lo menos del mundo de una época, y Leviatán también, una gran obra del año 93. Paul Auster escribió no solo ficción, sino que también algunos libros como El diario de invierno, que me gustó, un libro personal. Tiene otro que se llama La llama inmortal, de Stephen Crane, sobre un gran novelista norteamericano. Alguna vez lo comentamos en este programa, el autor de La roja insignia del valor, un clásico. Y fue una persona vinculada al cine. Smoke, una película que hizo junto a Wayne Wang, y a mí me gusta Lulu on the Bridge con Harvey Keitel, del año 1998. La pérdida, el vagabundeo, el azar, la ciudad, el jazz, Estados Unidos contemporáneo. Escritor que maneja el suspenso, bastante virtuoso, yo diría, en su forma de encarar la técnica y de juntar historia. Y tuvo un paso por Chile acompañando, diríamos, a su segunda mujer, Siri Husbert. Antes estuvo casado con Lida Davis, ambas escritoras memorables. Por sí mismo brilla.
Importantísima, sí.
Una lástima que se haya muerto.
Estuvo en la, los recibió Michelle Bachelet.
Es que un tipo muy importante, que equivalente, no sé, a, cuando viene alguien cuya fama excede la literatura, yo creo, ¿no?
Sí.
Que es pop, que hoy día lo está llorando, basta meterse a las redes sociales, gente que uno tiene la certeza que no lo ha leído. pero que igual siente algún pesar.
De todas maneras. Y además de los títulos, y muchos de ellos que son sin duda quizás los que más calaron, están estas distintas propuestas, como por ejemplo este Creí que mi padre era Dios, donde convocó, invitó a los radioescuchas de un programa radio a contar su historia y luego la recopiló. O sea, no solo su voz, sino también reunir otras voces, podría ser.
Y muy neoyorquino también, yo creo. Fue un ícono de esa ciudad, porque un escritor aficionado a la literatura, en el sentido que en su libro aparecen escritores. En eso hay un gancho, un vínculo con Bolaño, por ejemplo, yo lo veo. Sus libros aparecen más o menos contemporáneamente. Influyó, por cierto, en Chile. Arturo, yo creo que tú lo conoces y lo leíste.
Yo lo leí y, bueno, los libros que ustedes han mencionado son, no puedo estar más de acuerdo. Yo diría que la marca de él es muy original, porque es una mezcla de suspenso, como tú decías, de novela negra, a veces con algo como un azar que es casi milagroso, ¿no? Golpes de azar que cambian la vida de los personajes. Encuentro, por ejemplo, con esta china, digamos que es un encuentro casual, pero que te cambia la vida. Él usa mucho esto del azar para cambiar la situación por completo, y es difícil meter eso en una estructura en la cual además hay suspenso. Y como siempre pasa con estas cosas, porque hay una influencia surrealista en él en eso.
Sí.
Pero claro, el gran riesgo de esas cosas es la gratuidad. Pero él logra armar algo muy particular. Y lo que yo no sabía, pero ahora lo leí varias veces, hace tiempo, y ahora alguna gente lo ha recordado, es que él, estando en el colegio, entiendo, en un campamento, hacia el final de la enseñanza media, estaba avanzando en hilera y cayó un rayo y cayó sobre el compañero que iba justo delante de él. Y eso marcó su vida.
Ahí el azar.
La sensación del azar, digamos, claro. ¿No? Que, ahora, también tiene una inmensa novela que se llama 4321.
Sí.
Que es completamente distinta. Esa es una mirada más bien realista, entre comillas. Es un personaje, Ferguson, que tiene como cuatro vidas. O sea, son cuatro Fergusons que comparten el nombre. Y son personajes que tienen algo en común, pero tienen diferencias. Y esa es una novela que se lee sin mucho truco. No hay mucho truco metaficcional como lo hay en las otras. Y sí hay mucha apelación a la situación social de Estados Unidos, ¿no? La guerra de Vietnam.
Siempre aparece la cosa política.
Política,
hay,
o sea,
un trasfondo.
Exacto. Bueno, en esta novela yo diría que es más explícito que en otra y más detallado.
La cosa americana está muy presente.
Sí.
Es
la
un
vida
poco,
americana en todo su aspecto.
Sí. Recuerdo un poco a Philip Roth esta novela, de alguna manera, ¿no? Cuando Philip Roth se mete en temas así que tienen una connotación social. Bueno, es una novela, digamos, de realismo social esta, en cierto modo. Ahora, es un poquito excesiva de tamaño, pero es una novela que dicen que era la novela que él realmente quería escribir. Que en este
que
para caso...
él era fundamental.
Claro, cuando ya tenía fama, ya tenía posición, ya tenía una posibilidad de llegar a la editorial y, bueno, le iban a publicar lo que produciera adelante. Y esta es la novela que escribió, dicen, con más libertad. No sé si... Sí.
Un buen entrevistado también.
Un
buen look.
Un tipo...
Buen look. Por ahí, entre las cosas que estuve leyendo estos días, uno es el relato de Siri Hursberg cuando lo ve por primera vez.
En un recital.
Claro, sí. Y que le pregunta, ¿quién es este tipo? Y le dicen, Paul Auster, el poeta. Y ahí comparten un taxi, ya termina de enamorarse por completo, pero fue su presencia, de un aspecto también especial, atractivo. Y también me tocó leer harto sobre su calidad humana. Obviamente ahí todos los muertos son más buenos que malos. Pero, por ejemplo, una periodista española contaba que ella había ido imagino que alguna especie de lugar donde agrupación de escritores, a entrevistar a Salman Rushdie. Resulta que pilló a Salman Rushdie, parece, de pésimo humor, esto hace muchos años, y la mandó a la cresta y parece que incluso la gritoneó. Y ahí estaba Paul Auster y se le acercó y le dijo, perdón, te veo me ha desanimado. Si de algo te sirvo, te podría dar una entrevista. Y ella diciendo como, tuve que entrevistar a Paul Auster sin haber podido preparar nada, pero claro. qué gentil de su parte, qué empático.
Sí, el hombre era galán.
Sí.
Y tenía look, además.
Un montón, sí.
Y tenía actitud.
Actitud, a eso me refiero. Y los personajes de su obra tienen un atractivo, le gusta un tipo de mujeres determinadas que aparecen también. O sea, hay un sex appeal asociado a Paul Auster.
Sí, y él logra hacer permanentemente como señales hacia sí mismo en la novela, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que a los lectores les interesa, en este caso por lo menos, ¿no? Un tipo
acercarse
que te intriga,
a él.
Acercarse un poco a lo que es él. Eso es muy... Y no sé, McEwan, por ejemplo, decía que era un gran conversador, un gran... oralmente era un tipo muy entretenido, muy brillante, muy culto, ingenioso. O sea, parece haber sido una gran persona,
sí.
Aparte de un gran escritor.
Más allá de si era bueno o malo como sujeto, que seguramente no era tan malo, por lo menos, a mí me llama la atención esta cultura europea que tenía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Leviatán, que es una de sus novelas centrales del año 93, la historia misteriosa, un tipo relatado por quien es su amigo, una especie de alter ego. Bueno, una historia de destinos cruzados, también aparece lo social, lo político, hay personajes complicados, enigmáticos, y uno de los personajes se llama María Turner, y está inspirado en la artista conceptual Sophie Calle, que no era tan famosa el año 93, o sea, el radar... Quiero decir.
Porque un tipo muy culto.
A eso quiero decir. Y referirme que es una cultura distinta, por ejemplo, y no quiero compararlos, pero son distintos a Cormac McCarthy, por ejemplo.
No, completamente diferente.
Pero esta es la cosa neoyorquina.
Más de mundo, decís tú.
Claro, la cosa neoyorquina cosmopolita. A eso me refiero. Sin desmerecer uno y otro, es como Susan Sontag también, que es neoyorquina, tiene formas de un acercamiento. Ambas genuinas, válidas, pero quería hacer ese punto, que es un tipo capaz de hablar de Roland Barthes en una entrevista, que no es lo clásico que acontece con un determinado tipo de escritor norteamericano.
Él vivió una época en París de joven.
Sí, y fue muy famoso en Europa.
Sí, en Europa tuvo mucho éxito.
Ahora el obituario, está con Vilamata, ¿sabes cuánto escritor europeo? Sí. Se presta, va a escribir de él, o está dando testimonios, como dice la Sofía, o cuentas tú, y Ian McEwan. También fue un interlocutor de otros escritores, yo creo, bastante privilegiado.
O sea, su muerte se vivió como la de un ícono.
Está bien
como dices tú, que incluso trasciende quizás su propio título. O sea, hay gente que probablemente leyó uno o dos, pero que dejó su marca.
Es que yo me quedé pensando... que en verdad lo que nos había dejado Paul Auster, por lo menos a una generación, y yo creo que se lo va a transmitir a otras, porque suponemos que va a ser algo de inmortal, es que la gente cuando lo leía quería ser escritor. Y eso es muy potente. Tú tienes que tener ese look, esa onda, escribir esos libros, esa cultura, esa trama, después hay otra cosa. Pero... potenció a mucha gente.
Claro, muchos de los personajes son escritores.
Por eso digo.
Tratando de serlo.
Y el tema del fracaso está muy incorporado. Entonces, que te vaya mal también es una posibilidad no tan mala, porque
claro,
es cool.
Como el oficio maldito.
Sí. Quiero dar un salto olímpico,
que en paz descanse entonces, Polo.
Sí. Yo creo que van a haber mucha información este fin de semana al respecto, así que no abundemos más en el tema. Para dejarle a nuestros auditores que puedan leer algo. Yo leí con mucho placer la última novela de Alberto Fuguet, publicada por la editorial Tusquets. Se llama Ciertos chicos, es un libro que debe tener poco menos de 500 páginas, una novela extensa, yo creo que un paso en la obra Fuguet, en el universo de novelas que tiene Alberto Fuguet, importante. El telón de fondo de esta historia es la dictadura. Los años 80, es una novela en el sentido política, pero sus protagonistas, que se ven afectados por este ambiente, van a tratar de sobrevivir a este Santiago, sofocante, gris, tratando de pasarlo un poco bien, de flotar buscan dónde refugiarse y van a encontrar eso en la universidad, en el mundo underground y en el deseo. Está protagonizado por Tomás Mena y Clemente Fabre, ambos son personajes jóvenes, frágiles, arrojados, gays. Se conocen estudiando periodismo en la Universidad de Chile. Uno vive en San Miguel y el otro viene llegando a Inglaterra. Digámoslo, uno es cuico y el otro no es cuico, para ser bien claro. No obstante, estas diferencias sociales se enganchan, les gusta la música, se habla de cassette, esos son los tiempos de los cassettes, la fiesta, el cine, hay muchas menciones a la cultura pop, las revistas, los fanzines, la literatura, y son personajes curiosos que están rodeados de todo lo que en aquellos años era la cultura de entretención, por una parte, y era lo que estaba relativamente prohibido, a lo cual muchos nos tocó asistir. Juntas, lanzamientos de libros, carretes. Estos dos personajes van a tener en el libro un devenir lleno de pequeños relatos, en el sentido que hay mucha microhistoria en ciertos chicos. Tiene unos personajes secundarios a través de los cuales uno se vincula al CNI, se vincula a distintos mundos, que son hermanos, primos, cercanos a Tomás y Clemente. Y a diferencia de casi todas las novelas sobre estos años, es una novela de amor tierna. Son dos freaks, son dos tipos desadaptados. Y como dice Fouquet en una entrevista, fueron años atroces, pero también hubo momentos divertidos y otros llenos de épica. Hay en la novela una contradicción esencial y que sobre ella se trabaja ese pliegue, ese doblez que tiene que ver con haberlo pasado muy mal y en algunos momentos bien también. Sobre eso está fraguado esto. Uno, o sea, los que vivimos esos años lo vamos a recordar porque hay mucha información en la prosa y los que no lo han vivido van a poder reconstruirlo. La contingencia, como les digo, está presente y los protagonistas, pues, también una de las cosas que me gustó mucho, van creciendo. Se van modificando, tanto por los hechos políticos como por los hechos personales, la relación que entablan. La ciudad se muestra muy oscura, no obstante hay atmósfera, olores, luces, temperatura y onda. Y hay referencias también a otros escritores. Aparece por ahí José Donoso, Baqués, los diálogos. Uno los reconoce, la gente habla tal como uno la puede escuchar en eso, el oído de Fouquet. No falla.
El oído de Fouquet para los diálogos es fantástico.
Espectacular. Y tiene algo irreverente y algo real, en el sentido que revisita Mala Onda, Sobredosis, esos años, no, pero con otra perspectiva. Desde otro punto de vista, con otra incluso temperatura, lo que permite que con estas subtramas y esta historia de amor nos hagamos una idea, llamémoslo del lado B, o el lado W, podríamos decir, de lo que fueron los 80. Yo noto en lo personal un cambio en la prosa de Fouquet. Es una prosa precisa, es la misma que uno conoce en otros libros, con mucha información, pero tiene una cantidad de imágenes bonitas, yo lo diría, elocuentes también. Leí por ahí una entrevista a él y lo llamé y le pregunté, porque me pareció iluminador, de un nombre de un escritor que yo creo que tiene vínculos con este libro y que estoy seguro que tú lo conoces, Doctorow.
Ah, sí, claro.
Ragtime. ¿En qué sentido? En que una novela con personajes reales y hay ficción. En ese sentido hay un juego de texto en clave. Nos vamos a dar cuenta que en el leamos, y yo me di cuenta de que algunos tienen otros nombres, pero son,
claro,
evidentes
que son reconocibles.
Sí, son reconocibles. Un placer leerla. Se lee con rapidez, capítulos cortos.
Eso te voy a preguntar por el ritmo, porque Fouquet tiene un ritmo, por así decirlo.
Es rápido, es crucero, yo le diría.
Es bien rápido.
Súper crucero.
Va como en cuarta. Acá sí mantiene el...
Lo mantiene, pero tiene mucha información. Eso es lo que yo quiero decir, que hay una temperatura, está más templado, es menos... su velocidad, si antes iba a 120, que está excedida la velocidad, ahora va a 100, pero va con mayor velocidad y no la baja nunca. Estable, crucero, como se dice. Me gustó además que aparte estos personajes tuvieran una historia entre ellos cariñosa, amorosa, emo, uno podría decir. cuestión que se produce un roce con la realidad de aquellos años y que todo lo que se ve de aquellos tiempos es muy doloroso. Aquí, o muy vinculado a lo feroz de la dictadura. Aquí eso cruza la novela, por cierto, pero también existen estos personajes que están buscando sobrevivir, de alguna manera resistiendo. No, no como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sino que estaban resistiendo en la individual, en la personal, en la que estaba la mayoría de los chilenos que estaban muy incómodos en aquellos años. Una novela entretenida, como dije, con humor, por cierto, con afecto, y que sacude la memoria y da todo tipo de emociones que uno...
¿Cómo se llama?
Se llama Ciertos Chicos.
Ciertos Chicos.
Que es un título que hace mucho sentido cuando uno la lee y que hace referencia a esa gente que uno, que hoy día, no sé, le ponen nombres médicos, neurodivergentes, no sé,
freaks. Espectro.
Claro, pero antes se llamaba, eran gente especial, Ciertos Chicos. No eran iguales a los demás, no obstante... tenían algunos, sí, outsiders. Sí. Matías Vicuña no es un outsider que aparece, que hay un cameo de los otros libros, pero está en otra tesitura, como dirían los argentinos, Vicuña. Acá no, son personajes. Además, Fouquet se abre hacia otro espectro social que también es interesante. Entonces, hay mucha novedad, porque cuenta no solo la vida, llamémoslo así, de un sujeto del barrio alto o de clase media, sino que cuenta la vida de alguien que viene saliendo, llamémoslo, de una clase media baja, con aspiraciones, el otro viene llegando de Inglaterra, entonces esos cruces, el pop además que comparten, hay muchas referencias a la música, a la televisión.
Esa es la marca registrada Fouquet.
Sí, pero también yo diría que también hay referencias a cuestiones políticas, vinculadas a la vida nacional de aquellos años, que hoy día parecen leídas con perspectiva bastante delirante también. Eso es lo que quiero decir. Desde las fiestas que se hacían, o la forma de
enfrentar la entretención. ¿En qué momento de la dictadura
85, estamos? 85,
86. Ya. Es el final.
Claro. Donde todavía se está preparando algo así como lo que fue el destape chileno, por ejemplo. ¿No? Habían discotecas, habían lugares donde se juntaba la gente. Todo eso está muy, muy bien descrito de manera balsaciana, como diría algún crítico sobregirado.
Rimbombante.
Sí. Yo lo recomiendo, creo que lo van a pasar bien, que van a tener todo tipo de emociones, pese a que una novela cuyos personajes son gay, creo que eso es una cuestión que no la determina. O sea, uno la puede leer con no marcado por esa distinción exclusivamente.
¿No tendría que estar en el estante LGBTI?
No, flota por mucho y se trata justamente de cómo flotar en momentos difíciles. El arte de nadar, que decía que era la literatura, decía por ahí que era Piglia. Muy buena, Ciertos Chicos. ¿Tú, Sofía, con qué chicas estás?
No, yo me traía hace ya un par de programas y me gustaría soltarlo ya, sí. Finalmente. Una serie que creo que puede ser entretener o divertir, aparte de la gente que nos escucha. Se llama Bellas Artes, es una serie argentina que se puede ver en la plataforma Star Plus. Y es básicamente una sátira que se instala ahí en lo que es el corazón del arte contemporáneo para burlarse de todo lo que podemos decir. O decimos hoy woke, ya, todo lo políticamente correcto, qué sé yo. Todo lo más progre, por así decirlo. Bueno, y es una producción de los hermanos Gastón y Andrés Duprat con Mariano Cohn. Estos son realizadores que han estado ya detrás de varias producciones argentinas que rayan el género de la comedia negra. Otras series como El Encargado, que hace un tiempo comentamos acá también. Y sigue la llegada de un director que se llama Antonio Dumas y que es interpretado por el actor argentino Oscar Martínez. Él llega al puesto de director del Museo Iberoamericano de Arte Moderno en Madrid. Museo que, digamos, no existe, pero que existe. Podría ser cualquier museo de arte contemporáneo, es una gran capital. Bueno, primero parte el proceso de selección para quién va a ocupar este puesto. Él compite con dos mujeres, jóvenes que hablan en lenguaje inclusivo y que vienen aquí a deconstruir el patriarcado a través del arte y qué sé yo, y él simplemente se para frente a, ahí al comité y dice, no, yo no soy nada de eso, yo estoy totalmente out, yo soy viejo, yo soy hombre, yo soy hetero, o sea, pero casi que eso ya consiste en lo más alternativo que se puede ser, ¿eh? Bueno, se da toda una vuelta por ahí, se ríe un poco de todo eso, de la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, y va, entonces, a través de este puesto del director, vamos viendo capítulo a capítulo distintos acontecimientos que orbitan ese mismo tema. Por ejemplo, está el revisionismo histórico, porque le rayan y le vandalizan una escultura, porque resulta que el tipo de la escultura parece que en su tiempo había sido maltratador de mujeres. Luego los activistas que se meten al museo directamente a tirarle pintura y qué sé yo a los cuadros para llamar la atención porque son activistas del medio ambiente. Ya, todo eso que es como lo woke, por así decirlo, pero también están los viejos asuntos, como el artista que es amigo de la ministra de Cultura, entonces hay que poner su exposición y la exposición parece que prácticamente está ahí ad eternum y él tiene que entrar a discutir que no va a poder ser, pero que entonces todo el barullo ahí ya más burocrático. A mi parecer le sobra un poquito de ridiculización. Me parece que podría haber sido más divertido si no se ridiculizara tanto. Me parece que el director es un tipo muy antipático y muy histérico. A mí me habría resultado más gracioso que fuera un tipo también que entrara un poco más en la onda de comedia de situaciones, que también se burlara un poquito más de sí mismo. Creo que acá el dedo anti-woke es un poco... Tiene gracia.
Está poniendo de moda eso.
Pero mucho, quizás. Habría sido más gracioso, a mi parecer, si hubiese sido un poquito más matizado. Hay sí momentos que dan causa en risa, como por ejemplo, hay toda una exposición llena de artistas muy conceptuales. Uno de ellos es un chileno, y este chileno es hijo de un importante banquero, uno de los millonarios de su país, pero él está muy conectado con sus raíces que en algún punto hacia atrás se conectan con el pueblo Selknam. Entonces se hace llamar a sí mismo Selknam y instala en la exposición un cachalote que se va descomponiendo, entonces entraron en un problema porque el museo está hediondo, pero él dice que precisamente de esto se trata, que el arte apesta y qué sé yo, y todos esos discursos, ahí igual uno se sonríe, imposible no, porque todo eso que es tan ridículo, uno sabe que es tan real, es tan real al mismo tiempo. Bueno, todo eso, creo que son temas muy de hoy, a mi gusto le habría bajado un cambio. Y se puede ver entonces en Star Plus esta serie argentina que yo llegué a verla porque había mucha polémica. Hay gente en Argentina que está muy molesta con esta serie.
¿Ah, sí? ¿Por la sátira?
Sí, porque se considera, se burlan de cosas que no son risibles. Por supuesto que ahí cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Yo creo que podría haber sido más graciosa, pero que, claro, retrata de algún momento algo de lo que estamos viviendo y del mundo de la cultura, los nuevos malos hábitos y las viejas malas prácticas se juntan ahí. Eso es Bellas Artes.
Mira,
vale la
Star
pena.
Plus, dijiste.
Star Plus.
Mucha gente la recomienda, algunos pelean, o sea, significa que
algo pasó. En Argentina, algo picó, algo molestó. También ahí están los ánimos bien caldeados, sabemos.
Es que hay una sobregirada en este péndulo.
Sí.
Entonces ahora
que aquí podríamos de alguna manera llamarle también octubrismo, antioctubrismo.
Pero eso ya es como la gente que está pensando políticamente. Me parece que en la calle.
No, en cuestiones bandea. Como la perspectiva de género, el feminismo, el animalismo, un montón de ismos que el péndulo tiró hacia un lado y que ahora vienen de vuelta.
O sea, el ejercicio ocioso, pero que uno cada vez lo ve más a menudo en la televisión, fome, es comparar las encuestas de hace unos años, hace 5 años con las de hoy día, ¿no? Son los mismos chilenos, pero piensan radicalmente distinto. No hay que hacerles mucho caso. Arturo.
Oye, mira, yo te quería preguntar cómo salió este libro. ¿De dónde salió este libro?
Flor
de Flor Yagi. Editado por ti en
Oda.
En la Diego Portales. Oda y Encuentro en el Bronx. y tiene unas entrevistas
sí.
muy buenas. Tiene un magnífico prólogo de Vilamata, fantástico, realmente un ejemplo de lo que puede ser un buen prólogo, como antología. Y bueno, una escritora que a mí me ha interesado mucho, pensé que no la he leído mucho, leí El último estupor, leí Los hermosos años del castigo, no sé si he leído mucho más, pero es una mujer con un estilo muy conciso, muy depurado, muy elegante, muy preciso, frases cortas, a veces con una cosa gélida,
misteriosa.
Muy fría, misteriosa. Ella en una de las entrevistas ahí habla de que el entrevistador le dice que tiene un estilo despojado y ella le parece bien la manera de escribir su estilo. Es una suiza que ha vivido en Italia gran parte de su vida, digamos, ¿no?
Sí.
Y es una escritora no de gran público, pero que
muy
tiene
influyente.
Seguidores bien influyentes. Es muy original realmente.
Sí, a mí yo tengo el privilegio de publicar este libro, porque antes había publicado uno que se llama Vías Conjeturales.
Vías Conjeturales, sí, que son como...
Tres perfiles
de escritores, ¿no?
Sí, Thomas de Quincy, Keats
y
Marcel Schwab, sí. Y aquí aparece también el escritor Robert Balzer en particular.
Bueno.
Y Flor Yegui es una mujer, como se ve en las entrevistas, de carácter, al parecer. No me ha tocado conocerla, sino que solo...
No has tenido el placer.
No, me encantaría. Entonces tenía la idea que estos dos ensayos que corresponden a este libro eran ese mismo libro. O sea, que no se tenían que mezclar, por ejemplo, con los que vienen en Vidas Conjeturales. Cuando esto no lo hago solo, por cierto, me acompaña Felipe Gana, me acompaña bastantes personas. Bueno, tomamos la determinación de comprar los ensayos, traducirlo, y para lograr que se convirtiera esto en un libro, agregar algunas entrevistas, porque es un personaje muy peculiar, Flor Yagi, en su opinión, en su posición frente a la literatura. Estuvo casada con Roberto Calasso.
Claro, fue mujer de Roberto Calasso.
Trabajó en grandes editoriales, de una mirada extravagante, por decirlo menos, y pedirle un prólogo a quien sabíamos que la conocía muy bien, que es Enrique Vilamata. Entonces, sí armamos este pequeño volumen, que a todo esto va a salir bastante barato para lo que son los libros de hoy día, perdonen por pasar el aviso, pero 13.000 pesos es como para hacer un aviso.
Pero realmente, oye, es
y algo muy refinado, muy sutil.
Extraordinario como vas...
Es un objeto literario.
Es un objeto literario, claro.
Pequeño, pero cosas, contundente.
Pero contundente, original. O sea,
una forma de abrirse a ella también.
Sí.
Yo le tengo, le pongo más fichas, fíjate. Yo creo que ella perfectamente es una candidata al Nobel.
¿Viste? Aquí ya la adjuntaste ya con Annie Ernaux.
No,
¿sí?
Bueno,
creo que ella
a propósito de Nobel,
sorpresa.
Uno de los autores que ella recomienda, que dice que más lee, es Meister Eckhart.
Sí.
Dice que hay que leerlo con los ojos cerrados.
Una maravilla.
Y Meister Eckhart es una influencia fundamental en John Fosse, el último premio Nobel.
Sí.
Que lo he comentado otras veces. Pero Meister Eckhart es muy importante para John Fosse.
Es que una mística, a ella le interesa mucho a los escritores místicos, eso leer con los ojos cerrados, imagínate. Pero fíjate, Arturo, que esta mujer, además que es muy guapa, tiene un look muy especial.
Vamos a ponerla ahí.
Perdonen por mis alusiones al físico, que yo sé que están prohibidas hoy día. Cancélenme todas las veces que quieran. Al respecto, quería decir que ella es profundamente enigmática como mujer para el siglo XXI y que su propuesta literaria creo que ha sido muy influyente, que es difícil de copiar, pero tiene, como tú dices, una cuota de imaginación que yo no he visto en otros escritores vivos. O sea, no me cabría duda más que la lengua italiana, que ha sido poco premiada últimamente,
le tocara.
Le debería tocar, y si le tocara, yo preferiría que fuera con Flor Yagi que con otras escritoras más populares, porque encuentro que abre la cabeza, fue amiga de Oliver Sacks, fue muy amiga...
Tiene alcance ahí.
...de Joseph Brodsky...
Sí.
Pero nunca escribió un ensayo haciendo gala de su erudición, sino que más bien con precisiones, con pequeñas observaciones. No, un placer, como te digo, haberla editado.
Una cosa muy, atractiva encontré de repente en una de las entrevistas que le hacen, es que no quiere hablar de sus libros. Prefiere hablar de gatos, prefiere hablar de otras cosas. Generalmente los escritores aprovechan de pasar el aviso de alguna manera, ¿no? Hablando sobre lo que han querido hacer y cuál era la idea.
Promocionales de alguna manera.
Exacto. En cambio, ella dice que cuando termina un libro no lo relee, lo deja apartado y no tiene ganas de hablar de sus libros. Quiero hablar de otras cosas.
Fue muy, muy clave para este libro Ana Pareja, que una persona que trabaja con nosotros, que fue quien tuvo la idea en parte de este articulado. Ella es clave no solo en este libro, sino
una de las cosas interesantes que dice ella ahí es que ese despojamiento de su estilo no es el fruto de correcciones sucesivas, sino que más bien de una edición previa en su propia cabeza. O sea, ella se acerca al texto y ya... muy abreviado.
Hay que escribir poco.
Cada
frase una punzada.
Claro. Y no es que ese sea el resultado de correcciones sucesivas o vueltas a leer. Le sale así la cosa. La relación, o sea, la vinculación indirecta con Walser es muy
clave.
Es muy clave. Y la forma en que ella describe el sanatorio donde está Walser.
Fue amiga de Ingeborg Bachmann y de Thomas Bernhardt, lo conoció Flor Yagi, ¿no? Una mujer enigmática, en el sentido de su mundo literario. Tenemos que cortar, nos hemos alargado. Yo les pido que tengan paciencia y que nos sigan escuchando como siempre. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Arturo. Que tengan un muy buen fin de semana, cúbranse del frío, descansen.
Muy buenas noches.
Descansen y disfruten.
Buenas noches.